Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes como cada día hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Nos vamos ya mismo para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí está Mario Weinfeld y parte del equipazo. ¿Cómo estás, Mario?
Ando muy bien. Estamos acá ubicados muy contentos, otra vez un día más que agradable, se nubla de acachitos, pero está muy agradable. Seguimos afuera en una mesa, en un pasillo que atraviesa la feria, en un lugar muy lindo, pasa muchísima gente. Estamos muy contentos acá y no quiero revelar ni venir con primicias muy fuertes, que yo, pero estamos analizando parte del equipo de Gente a Pie quedarnos a vivir acá en la feria.
Bueno.
O sea, instalarnos, bien, transformarnos en ocupas, tomar el móvil de la radio pública, usurparlo, no sabemos cómo, y no pedimos que no reveles nada, Mariana, yo sé que la delación no es lo tuyo.
Nadie nos escucha, no te preocupes.
No, por eso, no hay ningún problema, pero lo estamos analizando, pero lo estamos pasando muy, muy bien aquí, y seguiremos pasándolo bien, estaremos hasta las 5 de la tarde, vamos a tener música, vamos a tener algo más que nosotros nunca decimos cuando hay alguna nota que está al pendiente, pero tenemos alguna, tenemos muy buena disposición para tener una muy buena tarde, en lo que sería, si no nos agarramos, si no nos encadenamos, el Beto trajo cadenas, ¿viste? El Beto es un hombre del conurbano, sí. Es un tipo bravo, cuando viene alguien del conurbano con cadenas, agarrate. El Beto trajo cadenas, vamos a ver, por ahora, si eso no sucediera, estaríamos hasta el lunes inclusive, porque el lunes todavía transmitimos de acá. Te pido, por favor, Mariana, que le indiques a la oyentada cómo puede y cómo debe hacer para comunicarse con nosotros.
Se pueden comunicar al 0810-222-0870, grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos, sino a través del WhatsApp, por escrito, 11-3-8-70-74-85. Hoy no piden sus canciones,
no.
Recién el lunes volvemos a abrir la lista, pero pueden decir lo que se les ocurra ahí.
Así es, y tengo otra cosa para contarte también con toda reserva.
A ver.
Te pido por favor que no lo reveles. Te mando un chat escrito, no lo viralices.
Bien.
Eso de la Argentina nadie lo cumple, te pido a vos que lo cumplas. El jurado de los tangazos también se ha afincado acá.
¿Ah, sí?
También, sí, porque consiguió unos vouchers, no sé dónde los sacó, para clavarse hamburguesas, sí. No, es medio trucho todo. Consiguió unos pocos vouchers, los fotocopió, los pintó un poco, sí. Y vienen morfando bien, y que quieren quedarse acá.
Bueno.
Se llevaron un par de las cadenas de Beto. Yo no quiero decir más, porque vos sabés que la delación nunca es lo mío, salvo que me ofrezcan algún incentivo.
Ojo, porque a veces los tangueros pelean a los cadenazos, así que cuidado con eso.
Exactamente, yo siempre tengo el gratísimo recuerdo, después vamos a trabajar en serio, Fossati, porque esto
a ver.
No es broma. Tengo el grato recuerdo de las épocas y las épicas estudiantiles allá por los 70, cuando muchos éramos peronistas, pero no todos éramos iguales, y teníamos tantas diferencias, y recuerdo a los compañeros fachos de la Facultad de Derecho, que lo sabía, inclusive hubo algunos conocidos, y algunos cambiaron de bandería, y qué sé yo, pero que de pronto, ¿viste? Había goma en la facultad y entraban revoleando las cadenas al grito de unidad, unidad. Digo, bueno, siempre recuerdo eso, era bueno.
Gente pacífica.
Sí, no, era una consigna. ¿Cómo se conseguía unidad si te ibas? O sea, ¿viste? Si despejabas el espacio, ya estaba. Por lo tanto, Beto Solas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo van? ¿Todo bien? Sí. Lindo acá. ¿Viste que la radio hace sol?
Sí.
La radio construye soles.
La radio es enclave de sol.
Enclave de sol, exactamente. Y hoy vamos a hacer enclave de sol. Vamos a cantar a dos rosarinos.
Ajá.
Vamos a cantar a Fito Páez y vamos a cantar a Jorge van der Mole.
Epa.
Y si la gente pasa y se engancha, cantará con nosotros. Y después vamos a hacer tucumanismo.
vamos a hacer tucumanismo acá claro. mismo, sin oportunismo político, ni nada político. Nuestro tucumanismo viene desde histórico. El fondo de nuestra historia. O sea que no nos estamos colgando de nada y algo tendrá que ver con nuestro editorial. Tendremos uno de las recomendaciones de libros que propone cotidianamente Mariana Enríquez y vamos a tener algo más, te lo prometemos. Vamos a, y te pido, por favor, ahora sí, Mariana, el título de mi editorial.
La Corte intervino. La vida continúa.
¿Hasta cuándo seguiremos batiendo el parche con lo que hizo la Corte? Vamos a seguir dándole vuelta, ya te contamos, tratamos de explicarte, es intrincado, da mucha vuelta. De nuevo, te cuento lo esencial. ¿Viste cuando a veces los lugares comunes tienen su sentido? A veces las van a algún lado. A veces, entonces, cuando alguien dice la justicia, con mayúscula, refiriéndose a los tribunales, que llega tarde, no es justicia, dice bien. O sea, la justicia tiene que ser tempestiva. Y hay otra frase, otro lugar común, que se dice rápidamente, inclusive se usa en jerga cotidiana, se dice en tiempo y forma. O sea, vos tenés que, los tribunales vos tenés que llegar en forma, tenés que presentar los papelitos, tenés que tener firma de abogado, el abogado tiene que poner un sellito, una cantidad macana, pero además tenés que llegar en tiempo. Yo siempre cuento, y por ahí me desvío, pero después vuelvo, una anécdota típica del trabajo profesional que me ocurrió, que ni siquiera me pasó cerca, pero a cualquier abogado le pasa. Un colega mío tenía dos juicios muy parecidos. A los abogados laboralistas nos pasaba. Tenía un juicio en dos juzgados, el mismo actor, Gómez, el mismo demandado, ¿no? La Bernalé, la Sociedad Anónima. Uno por enfermedad o por accidente de trabajo, otro por despido. No tienen por qué ir al mismo tribunal, no tienen por qué tramitar juicios. Son dos juicios con su prueba, pueden tener resultados disímiles. Un día él tiene que presentar un escrito a determinada hora ofreciendo la prueba. Él o la empleada, no importa, el estudio se equivoca de juzgado. Los dos juzgados están separados por un piso. Presenta en el juzgado equivocado, de dos juicios que se llaman iguales, pero no son iguales, el escrito. Lo presenta y se olvida. Y una vez que se dan cuenta, el escrito quedó presentado tarde. Ahora, el escrito presentado tarde no existe. O sea, si vos no ofrecés la prueba en término, la perdés. Y si vos perdés la prueba, perdiste el juicio en sentido metafórico. Literal también, porque te volvés loco. Lo perdiste. Con mi amigo estudiamos ese tema muchísimo. Yo por ahí era más de estudiar las cosas de corte y demás. Dimos un par de vueltas y en ese momento, tal vez ahora cambió algo, en ese momento, por un minuto de presentar tarde una prueba, vos perdías un derecho de fondo. Y lo perdiste y lo perdiste. ¿Y por qué? Está mal. Pero la lógica es que si no, eso se presta... Está bien, yo presento un minuto tarde, no me jodas porque qué sé yo. Presento un día tarde, lo mismo, en un juicio que dura 4 años. Entonces, la llamada perentoriedad de los plazos tiene un cuidado, que es la seguridad. La Corte debería tener algo así también. La Corte ha hecho algo que no debió hacer, que es, pudo haber fallado, puede haber resuelto estos temas la semana pasada. Lo dice todo el mundo, salvo 4 juristas macristas que no le hacen. Hoy habló el fiscal Delgado, que sabe un montón, que fiscal federal de sentencia, dice lo mismo. La semana pasada podían haber dictado el fondo. Podían haberse dado por la cabeza Mansur, sí. Y estaba bien. Básicamente, el derecho de fondo lo discutís. La cuestión de no perjudicar a las elecciones... la ahorrás. Esta es la barbaridad que hizo la Corte, que aparte la hizo por arrogancia, no hay forma. La hizo por intervenir más. O sea, pensó. No sé por qué pensó eso de última. Sé que lo pensó. Pensaron, ¿cómo molestamos más al proceso electoral? ¿Volteando a los candidatos, que igual los vamos a voltear? ¿O primero suspendiendo las elecciones y después eventualmente volteándolos? Y decidió lo más gravoso para el sistema político. Y eso es lo que está muy mal. Esto ya sucedió y los gobiernos de las dos provincias resolvieron, para mi gusto continuo, acatar la cuestión. Podían haber armado un revuelo federal, decir, vamos al tribunal electoral o a la Corte Suprema de Tucumán o de San Juan, que seguramente le son afines, no nos vamos a engañar, y entonces la Corte dice el federalismo, las provincias, el centralismo, los unitarios, qué sé yo, insistimos. Y se arma un conflicto muy feo, un conflicto federal muy fulero. No lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo? en la provincia de San Juan. UNIAC decidió que se hacen las elecciones para todas las categorías menos para el gobernador. Rarón todo, pero se hacen. Los adversarios patalearon un poco, sobre todo los de Juntos por el Cambio, no les convence. La corte le dijo, se hace así y se hace. En la provincia de Tucumán hubo una discusión política que te lleva Juan Mansur, dos veces gobernador, es candidato a vicegobernador. Y entonces ahí cuando se plantea, y es el impugnado. Entonces ahí, en los quinchos, en los pasillos, en el palacio, que yo se produjo una discusión dentro del PJ tucumano, y todos los que no eran muy aliados de Mansur le decían, bueno, renuncia, y de esa forma pasa a tornarse abstracta, que como decimos nosotros, cuando hay una discusión legal en discusión, hay una cuestión legal en discusión, y en definitiva la realidad la remueve el debate, y entonces que se siga el juicio no tiene sentido, porque no tiene nada que resolver. Se hace abstracta la resolución de la corte y listo. Mansur no estaba convencido porque pensaba y piensa que eso le hacía perder poder internamente. Confesión, acá delante de este micrófono, que no te escucha nadie. Yo no pesco tanto por qué pierde tanto poder o cuánto es el poder que pierde, pero todos en el sistema tucumano piensan que sí pierde. Entonces, ¿quién sabe de eso? Ellos. ¿No? Sí. Uno que sabe de su casa, un poco. Yo tengo intuición. He laburado en esto, conozco. Pero hay un momento en que cuando los propios y los otros te dicen, es una jugada fuerte, los que le pedían que renunciara, dicen, no, le pedimos que renuncie porque que renuncie porque viene bien, pero es una jugada fuerte. Entonces a Mansur le costó, pero ayer lo decidió. Lo hizo, designó una figura de bajo perfil, y entonces, ¿qué hizo la corte? Le mandó una notificación a quienes iniciaron el proceso de medida cautelar, preguntándole si insisten en la medida. Son 3 días hábiles, no importa, no cambia nada, pero es una payasada. Porque, ¿cómo van a insistir los que impugnan a Mansur, hacen toda una medida impugnando a Mansur, si Mansur no está? ¿Qué van a decir? Nada, van a decir, por supuesto que no importa, son 3 días. Igual, todos los trámites internos, los trámites que hay que hacer en la provincia de Tucumán, que a mi ver, que primero incluyen, tienen que intervenir el PJ, tiene que haber algo, alguna autoridad, algún un congreso, algo, un congreso, un consejo, algo, no sé, no importa, digo, cuando están todos de acuerdo, la vida es fácil, pero algo tiene que hacer, tiene que haber una convocatoria tiene plazos, seguramente lo más fácil va a ser que voten, están todos de acuerdo, pero hay que fijar, hay que notificar, hay que hacer todo, y lo imagino yo que hay que reimprimir las boletas. Porque, claro, es desprolijo que la elección se haga y el candidato a vicegobernador de una fuerza que aspira a ganar, el candidato a vicegobernador de cualquiera, pero de la fuerza que aspira a ganar, entonces tienen que hacer todo eso. Los tucumanos me andan diciendo que para eso tendrían que tomarse casas más, casas menos, dicen los santiagueños, un mes, más o menos, mediados de junio, ponele, no es para tanto. En San Juan se vota el domingo, votan las otras categorías, van a poner mucho ahí para ver cómo sale. Hay quien dice, es una gran encuesta. Bueno, cuando vota la gente no es una encuesta. Es otra cosa, es un híbrido distinto. Porque la gente votó. O sea, no es una encuesta porque de eso hay un montón de ñatos que van a salir intendentes. Hay otro montón de ñatos que van a salir concejales. Hay otro montón de ñatos, un poco más, un poco diferente, que van a salir legisladores provinciales. Entonces, hay autoridades que salen de ahí. Es mucho más que una encuesta, pero es una llamada de atención. En el caso de UNIAC, yo creo que UNIAC no va a desistir de su candidatura y va a ver qué resuelve la Corte. Son cuestiones finas de interpretación. En general, los traductores del muy malo y muy poco fundado, o muy poca fundada decisión de la Corte, entienden que la Corte va hacer lugar a ambos pedidos de anulación de las candidaturas. Pero habrá que ver, es muy difícil que UNIAC desista, porque a diferencia de Mansur, digo, él tiene un interés propio muy fuerte, y desistir ahí es como reconocer que estuvo en offside. Lo de Mansur embelleció la presentación diciendo, yo no estoy de acuerdo, no es justo, pero hago un gesto de desprendimiento, un gesto de favorecer las elecciones, y qué sé yo, habrá quien le crea, como cualquier político, habrá quien no le crea, pero en todo caso le despejó el camino a sus compañeros, y en el caso Uñac es bien distinto. José Luis Gioja, lo dijimos ayer, lo repetimos, amablemente, con tono campechano, dijo que la Corte Suprema estuvo muy mal, pero que la ambición de Uñac fue desmedida y que no estaba en condiciones legales de presentarse. ¿Qué significa esto? Algo evidente, que también sucede, que es, la Corte interviene, traba, hace lo que quiere, usurpa poder, y luego también el juego político continúa. Entonces, los de Cambiemos se felicitan porque consiguieron una victoria corta. En Tucumán se mueve un poco el tablero y hay que ver. En San Juan, la interna entre Gioja y Uñac, que se iba a dirimir en las urnas, tal vez se diriman las urnas a través de la llamada ley de Lema, o tal vez haya otra persona en el lugar de Uñac. No es sencillo este. A la vez, me parece que tanto hay que mirarlo más, en estos días van a salir más notas, estas cosas legales son rebuscadas, son intrincadas, te las cuento, y lo son. Habrá que leer un poco más. A mi ver, tanto Uñac como Mansur jugaron muy en el límite cuando hay una situación de extremo enfrentamiento con la Corte Suprema. O sea, en política vos tenés que tener en cuenta los actos, las movidas de los otros, no solo las más nobles, no solo todo el fair play, sino también algunas otras cuestiones que están en juego. Como la Corte está muy de punta, tal vez eso se pudo pensar. Uñac pensó algo de esto y por eso no firmó el pedido de juicio político a la Corte que firmaron los gobernadores. Tal vez en la inteligencia, que al diferenciarse en eso, luego tendría una reciprocidad. No la obtuvo. Pensó eso el gobernador, nunca te lo va a decir, nunca te lo va a reconocer. ¿Qué calcula uno? Que sí, que lo recontra pensó, que fue una movida para decir, bueno, hay unos gobernadores peronistas que se quieren comer a la Corte cruda y hay otros que somos más respetuosos y qué sé yo. Bueno, a vos también, por ahí le tocó, por ahí no le tocó, vamos a esperar y a ver. Seguramente, en cualquiera de los casos, la Corte, a fin de la semana que viene, va a tener resueltas estas cuestiones y también va a haber que pasar página. O sea, la conducta de la Corte es tremenda, pero también creo que en un sentido, en la cabeza, en la mente y en el corazón, también los dirigentes, los militantes y hasta las bases del Frente de Todos, tiene que hacer lo que van a hacer los tucumanos y los sanjuaninos, que hacer votar dentro de unos días y tratar de ganar. Ya está, le metieron palos en la rueda. No se anularon del todo las elecciones. Yo, basta. Tenés que ser como cuando te echan a un jugador en un partido de fútbol y si me lo echaron mal. ¿Vos qué haces? ¿Te vas de la cancha o jugás con 10? Hay algunos que alguna vez se fueron a la cancha. Sí. No fue, nunca ganó nadie así. No, hay muchos que ganaron con 10 y con 9. Cuando te vas, no funciona. Entonces lo que tenés que hacer es recusar al referí, hacer un montón de cosas, denunciarlo al Tribunal de Pena. Yo nunca he dicho esto, rayarle el auto. Pero lo que no podés dejar de hacer es seguir participando. Y esto también lo que hay que ver, que a su modo entendieron bien, si lo lees bien y tranqui, entendieron bien con sus características propias los PJ de San Juan y de Tucumán. No se echaron un jugador mal, o nos están por echar, nos interfirieron, no nos dan el tiempo de descuento. ¿Entonces qué hacemos? Pataleamos, discutimos, reconfiguramos, hacemos un par de cambios y seguimos jugando. La lucha continúa, como siempre.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Radio Nacional
en la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente
en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar
y ser felices.
Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país.
toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y vamos a escuchar ahora la palabra del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, por una videoconferencia. Estarán ahí participando de la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner.
El señor ministro de Economía, doctor Sergio Massa, junto a la secretaria de Energía, Flavia Rollón, y el presidente de Energía Argentina, ENARSA, doctor Agustín Jerez. En el inicio de esta transmisión, desde el Ministerio de Economía, le damos la palabra al ministro Sergio Massa.
Bueno, hola Agustín y a todos los que están ahí viviendo este momento histórico, único para la Argentina. Buenas tardes, presidente. La verdad es que hoy es un día de esos que marcan historia para la Argentina. Quiero, antes de darte la palabra, Agustín, agradecerle al gobernador de Neuquén, que nos está acompañando acá en el Ministerio de Economía, al secretario general de la UOM y de la UOCRA, que también nos están acompañando acá en el Ministerio, a los presidentes de las compañías que trabajaron en esta titánica tarea que venimos atravesando a lo largo de los últimos meses. Decirles que realmente para nosotros hoy marca un antes y un después en la política energética argentina, y sería muy bueno, Agustín, que empieces a contarnos qué significa esto de la última soldadura regular y qué significa en términos de la obra.
Bueno, muy buenas tardes para todos, Sergio, presidente. Me acompañan acá en obra todos los trabajadores que han hecho posible este momento, compañeros del directorio, autoridades de la UTE, el secretario de Energía de la provincia de La Pampa. Hago extensivo el saludo a todos los presentes que te acompañan en el Ministerio y contarles que bueno, estamos en un hecho histórico, en un hito que probablemente se valorizará con el paso del tiempo. Es la última soldadura de un gasoducto, de un proyecto que empezó allá por febrero del 2022 con el dictado del decreto, y que nos propusimos un desafío único, que era tener lista esta obra en un plazo de 9 meses, y lo estamos logrando. En términos económicos, siempre lo remarcamos, es una obra que nos acerca a un hito fundamental, que es la soberanía energética. Este proyecto nos va a permitir ahorrar solamente este año 2.100 millones de dólares de divisas, y el año entrante nos va a permitir ahorrar 4.200 millones de dólares. Pero no solamente eso, sino que es un proyecto generador de empleo, es un proyecto generador de riqueza. Cuando nos critican que el Estado no genera riqueza, este es un proyecto que la genera, porque a través de este proyecto se han generado, por ejemplo, 50.000 empleos. Este proyecto valoriza las empresas que están en Vaca Muerta, porque las empresas tienen que realizar más inversiones para generar ganancias, pero también para generar empleo. Y creo que estamos culminando un proceso que, como siempre manifiesto a mi equipo y a mis personas y a mis vínculos cercanos, que no solamente implica la construcción de un gasoducto y acercarnos a la soberanía energética, sino me parece que estamos ante el inicio de algo muy importante, que es demostrarle a mucha gente y a muchos sectores que cuando el Estado se propone hacer inversiones de capital y ubica en esos lugares a los equipos que pueden realizar esas tareas, los resultados son notables y evidentes. Una obra que se ejecuta en 9 meses, pero que en términos naturales se tendría que haber ejecutado en 24 meses, que se ha utilizado la tecnología más avanzada existente en el mundo. Quiero comentarles que hemos batido un récord latinoamericano de soldaduras en este proyecto, realizando 521 soldaduras en un solo día, que implican poco más de 6 kilómetros. Ese es el trabajo que han hecho todos los trabajadores argentinos para otros argentinos, para que podamos gozar de los beneficios de este proyecto. La línea regular se termina de soldar hoy, quedarán algunos empalmes y cruces. Nos quedan todavía unos 40 días de trabajo arduo. enfocados en lograr el 20 de junio nuestro gran hito, que es la habilitación comercial de este proyecto. Así que han sido muchísimos meses de trabajo, con algunas demoras ilógicas en el tratamiento administrativo de la normativa que tenía que impulsar este gasoducto, pero poniendo el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, la resiliencia y sobre todas las cosas nuestro tiempo de vida para poder estar hoy acá en este momento histórico y poder disfrutarlo con otros argentinos y por sobre todas las cosas saber que estamos contribuyendo a construir un país sin lugar a dudas muchísimo mejor que el que podíamos tener sin la construcción de este gasoducto.
Agustín, mil gracias. La verdad es que hay 5 o 6 ideas que me parece que son importantes que aprovechemos para dejar sentadas sobre la base de qué representa el gasoducto. Como vos bien decís, lo primero que representa es ahorro de divisa. Solo este año, 2.100 millones de dólares menos que vamos a importar de gas, que se suman además a la decisión que tomamos en febrero de trabajar con compra y pago anticipado del gas de invierno para que tengamos menor presión sobre nuestras reservas.
Vamos a estar yendo y viniendo desde la Feria del Libro a esta conferencia entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y ahí trabajadores que están realizando la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. Volvemos ahora a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Y acá estamos, gracias Mariana, acá seguimos en la Feria del Libro, una cantidad enorme de gente, una alegría enorme, ya está con nosotros cerca, acá nomás esperando hace un momento Carlos Díaz, que es director editorial de Siglo XXI, un hombre que conocemos muy bien, un amigo de la casa a quien vamos a entrevistar. Y acá está nomás el Beto que ya saludó, Hernán Freire, que saluda Hernán, vamos.
Hola Mario.
Hola, acércate un cacho más, agachá.
Buenas tardes.
Agachate por esta vez, y ahora que suene la viola. Qué linda suena la viola, ¿no? Está bien, ¿y la séptima cómo suena? ¿Y eso es sol?
Estamos en sí.
¿Estamos en sí? En sí mismo, en sí mismado. ¿Qué tema, Beto, ya?
Oración del remanso Jorge van der Mole.
Vamos.
Vamos ahí.
Vamos.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en ese cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone. Bien los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, bien los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Precioso tema de Jorge van der Mole, grande. Ustedes los que cantan 4:30, hay mucho canto acá, ¿eh? Hay mucho canto a coro, o sea que se me pegan una vuelta de nuevo y vamos a meter mucha bulla. Invita, pueden venir antes, pueden quedarse lo que quieran. 4:30 y un montón. Jorge van der Mole, la letra y la música, la voz tonante del Beto Solas y en la viola.
Hernán Fredes ahí, ¿eh?
Es un maestro. En un rato seguimos, vamos.
Dale ahí.
Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie. Volvemos ahora desde los estudios de Radio Nacional hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos
Gracias,
Aires.
Gracias, Mariano Fossati. Acá estamos en nuestra mesa labor, que es una forma de decir un poco ampulosa. No merece. Y estamos efectivamente con Carlos Díaz. Dijimos, es director editorial del Siglo XXI. Director es sociólogo de la UBA y es un fino conocedor de las ciencias sociales, pero es un hombre del libro. Y le agradecemos un montón que haya venido acá. Ahora reparamos. ¿Cómo estás?
Mario, qué gusto acompañarte otro año más por
bueno,
acá.
Vos siempre venís, vos sos de venir en general.
Un par de veces, pero es una sana y hermosa tradición.
Es una bonita costumbre. Ajá. Bien, ahora, esta Feria del Libro comparada con otras, la pregunta cotidiana, pregunta simple, una época particular, ¿hay constantes y hay novedades, no hay? Está bien.
Mira, es una feria espectacular, otro año más. La verdad que la feria siempre es alucinante en términos de público, de actividades, de vitalidad, eso no falla nunca. Otra cosa es el nivel de venta, pero eso es una segunda cosa. Digo, lo primero para destacar es que la gente viene, ¿viste? Si llueve, si hace frío, si hace calor, la gente viene, vienen pibes, viene gente grande, vienen generaciones intermedias. Te encontrás por acá, paseás por los pasillos de la feria y te encontrás con políticos, con amigos, con, no sé, con funcionarios, con profesores de la facultad, con todo el mundo. Eso es una cosa muy linda. Y lo que sí está pasando, nos imaginamos una feria complicada por el contexto del país, por la baja de ventas que hay en las librerías en general. Pero sabes que eso no se está notando en la feria. No, la feria del año pasado fue espectacular, superó todas nuestras expectativas. Y ahora estamos un poquito abajo de la del año pasado, pero bueno, es un resultado fenomenal. O sea, con la situación digamos, general del país, es fantástico el resultado. Así que en líneas generales estamos muy contentos los editores.
Es algo. Nosotros estamos acá desde ya hace unos cuantos días. Estamos acá en un pasillo que es relativa, digo, a la gente, que hay mucho movimiento, pero relativamente lateral, no es en medio de los stands. Pasa muchísima gente con, no cargada de libros, pero con algún libro sí, muchísimas personas todo el tiempo. Esto abre a las 2 de la tarde, nosotros estamos a las 3, ya hay una multitud, no es la hora más poblada. Eso se ve, y se ve siempre el fluir de las personas, y es una característica hermosa de la feria, inclusive de la que hablamos por ahí a menudo, que hemos tenido con nosotros escritores, y hablamos, por ejemplo, bueno, los que somos habitués de la librería, de las editoriales, bueno, por ahí en esta feria tampoco te pinta tanto, ¿para qué me voy a meter en un stand a buscar lo que más o menos veo siempre o qué sé yo? Pero está toda la actividad cultural, toda la actividad del debate, y para personas del común, sí, la sorpresa enorme y una cierta creatividad en la presentación de ofertas, sí, y demás, ¿no?
Es que yo, ahí te sumo una cosa, yo creo que sí, para inclusive para la gente que es muy lectora y que va a librerías, es alucinante visitar los stands, porque te encontrás con los catálogos enteros. O sea, claro, en una librería vos ves pedazos de catálogos, todos mezclados. Acá podés ir y ver toda nuestra colección de historia, toda nuestra colección de sociología, todo nuestro libro de política, cosa que en una librería es muy raro, podés ver 5 o 6 al mismo tiempo, pero no mucho más que eso. Entonces, a mí me encanta visitar stands de colegas, porque te encontrás con un montón de libros que no estás acostumbrado a ver en librerías. Y la otra cosa que para mí es genial, digamos, hablando bien de la sociedad argentina, la gente se las ingenia para llevarse un libro, como así vos, claro, se las ingenia, busca todo. Y nosotros también, los editores, inventamos todo. Te digo, nosotros estamos haciendo 6 cuotas sin interés, 12 a partir de, no sé, no me acuerdo si de 20.000 pesos. Regalamos una bolsa, regalamos póster de Galeano, regalamos anotadores, señaladores, stickers. O sea, de verdad tenemos un montón de promociones, de cosas. Bueno, y así es como vos decís, che, viene una época de malaria, ¿qué hacemos? Bueno, inventemos cosas, y la gente se copa y viene y toma eso y se va con sus libritos. O sea que es maravilloso.
Estamos acá en la Feria del Libro con Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI, y por cierto, estamos pendientes de lo que ocurre en la teleconferencia y en la presentación que están haciendo, entre otros, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En este plano de, pensando ya en lo que hacen ustedes, vos sos director de una editorial, una editorial que tiene su fondo, que tiene sus libros. Ahora, ustedes no se dedican tanto a vender libros como se dedican en estos terribles días intensos.
Nunca, este es el momento más álgido, claro, del año para cualquier editor.
Claro.
Y a diferencia de ferias de otros lugares del mundo, las ferias duran 3 días, 4 días. La feria de Guadalajara, que es larga, dura 10. Uh-huh. Esta dura 20. Claro. Entonces terminamos hechos percha. O sea, que ahora en la recta final yo no puedo más. O sea, yo ya veo una copa de vino y lloro. me invitas a cenar y me quiero morir. O sea, me decís, te presento a alguien y ya no quiero hablar más. O sea, terminamos realmente agotados. Pero bueno, es hermoso. Es como estar en un cumpleaños largo. Porque uh-huh, te encontrás con gente, con viejos amigos, con colegas, laburás, intercambiás. Son momentos muy particulares, pero sí, es el momento de más laburo de todo el año para nosotros.
En ese momento de laburo te vamos a dar entonces una ligera pauta, porque volvemos a estudios y al mensaje de las autoridades nacionales. Vamos para allá, Mariano.
Seguimos escuchando entonces al presidente de la Nación, Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y el evento, la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner.
Y mi gratitud a los gobernadores, que también se involucraron para que este proyecto sea posible y se haga con la velocidad que se hizo. Sergio explicó magníficamente bien cuál es el sentido de esta obra. Y la verdad que, Agustín, la frase que escribiste en el caño sintetiza perfectamente bien lo que todos sentimos. Hoy estamos ganando en soberanía energética. Cuando muchos nos decían que esto era imposible de hacer y que esto era un trabajo mucho más largo y que no íbamos a llegar a tiempo, bueno, ahí está. Cuando nos ponemos todos de acuerdo, como bien dijo Sergio, cuando nos ponemos todos de acuerdo, las cosas funcionan. Cuando todos tenemos la misma voluntad, las cosas funcionan. Cuando empresarios, trabajadores y el Estado tienen la vocación de resolver problemas que la Argentina tiene, las cosas funcionan. Y acá tenemos la mejor prueba. Ahora nos queda ese último tramo y esperamos que en junio vamos a poder ver finalizada esta primera gran parte de la obra que concluye en Sariqueló.
Volvemos entonces ahora con Mario Weinfeld y la entrevista.
Muchas gracias, Mariana, y acá estamos escuchando con atención y ahora volvemos a la entrevista a Carlos Díaz, que nos decía, bueno, que está esperando, que está cansado. Bueno, ya no te queda tanto, te queda el último fin de semana, que debe ser tremendo, y lo demás. Otra pregunta referida a otro momento de inflexión. Este es un momento difícil en la Argentina, un momento económico difícil, un momento donde los costos relativos, los costos en general de muchísimos productos se han ido, han quedado desfasados de la capacidad adquisitiva de la mayoría de los argentinos y demás. Ocurre con los libros, digo, vos sabrás mejor la comparación, como ocurre con el vacío, con la manzana, con tantas cosas, algunas más necesarias o necesidades más primarias, otras no, ocurre con todo. Pero lo que me interesa saber, lo hemos hablado alguna vez y tal vez lo hemos hablado acá, pero voy a venir a cuento, ¿qué es lo que ocurrió con la industria editorial después de la pandemia y después de más un año de parate absoluto, de encierro, de escasa producción y demás, y un año de levantarse de una recesión machaza en una economía que venía muy mal? ¿Qué pasó específicamente en el plano de la industria del libro, en el plano de tu editorial?
Mira, nos sobrellevamos la pandemia increíblemente bien. Yo pensé que iba a ser realmente el fin del mundo, y lo llevamos bastante bien. En general, digo, no siglo XXI, las editoriales y las librerías. Y para mí una de las grandes cosas que notamos después de la pandemia, hoy ya los números se recuperaron, ¿no? Y estamos más o menos en números parecidos al 2019, parecidos, algunos un poquito más, un poquito menos, pero está bien, igual eran números catastróficos los del 2019, ¿no? Pero lo que sí noto como cambio más estructural es que creo que después de la pandemia los lectores y las lectoras aprendieron a valorar mucho las librerías de barrio, las librerías que tienen cerca. Eso me parece que es una cosa que creció mucho, lo que se llaman librerías independientes, me parece que fueron muy valoradas. Y también las editoriales más chicas, se tomó más conciencia, me parece que fue una oportunidad también para que esas editoriales más chiquitas, esas librerías más chiquitas que tuvieron más capacidad de reacción, se vincularan con sus lectores o con sus compradores de libros de manera más directa, y ese vínculo perduró. Entonces yo creo que hay un boom, yo creo que esas editoriales más chicas crecieron, las que se llaman a veces independientes, que es un nombre para mí espantoso, pero bueno, digo, para que quede claro cuáles, digo que me parece que subieron un par de escalones en términos de consideración, de visibilidad, y yo creo que eso es muy bueno para el ecosistema del libro, ¿no? Como sacarnos un poco esta cosa de la concentración tan grande, ¿no? Tanto de cadena de librerías, de los dos grandes grupos editoriales. Me parece que tomar conciencia sobre todo lo que hay más allá de esos monstruos es muy positivo.
¿Escuchaste, o no sé si en vivo tal vez, o leíste o viste el discurso de Martín Coan en la inauguración de la Feria del Libro? Me llamó la atención un par de cosas. Una me atrajo, esta en que dijo las dificultades que hay en el mundo para poder hacer, no ya leer, casi cualquier cosa de corrido. Las dificultades en la comunicación, que no aludía solo al mundo de la escritura, aludía a una cultura, ni siquiera un complot, algo que ocurría, decía, uno no puede ni ver un partido de fútbol entero, ¿no? O sea, por tu propio modo de comunicación, por el modo en que vivís y qué sé yo. ¿Eso lo ves en algún lado? ¿Eso pesó en la producción de libros? ¿Pensás que pesó en la costumbre de los lectores?
Mirá, yo hace 23 años que estoy al frente de Siglo XXI y hay colecciones que yo tenía cuando empecé con Siglo XXI que hoy ya no tengo o no puedo tener. Por ejemplo, nuestra colección de historia, una cosa, ensayo, o sea, libros muy monográficos sobre temas muy específicos, con muchas notas al pie. Hoy esos libros son tan de nicho que es imposible que yo los publique, tal vez alguna editorial universitaria o alguien que, no sé, que se yo, le cobre a los autores, pero eso ya no lo quiere leer nadie. Entonces yo creo que sí hay una tendencia a textos más cortos, que fluyan más, que vayan al grano, con menos notas al pie, porque ni siquiera los académicos valoran a veces ese tipo de libro tan tedioso, tan difícil de transitar, ¿no? Uh-huh. Ahí hay claramente un cambio hacia una cosa mucho más ensayística y breve.
Uh-huh. Y en cuanto a la, en ese mundo hay quien escribe. Hay gente que escribe para eso, y así, en ese registro, o cuesta también conseguir.
Es una lucha, digo, es una lucha total.
Acá, no sufras tanto, Carlos. No, tampoco, no, vamos. Estás diciendo algo, vive hace 23 años, hace tan, más o menos conocemos hace 20 y pico. No te va tan mal, no. Digamos, ponele un poco.
Amo el laburo que hago, es lo que más me gusta en el mundo. No.
Tampoco vivís en la miseria, digamos.
No, amo el laburo que hago, no, pero digo que es una lucha, pero si crees que que nosotros le proponemos. Pues sí, autores...
Vení Gómez, hacete un libro sobre Belgrano.
Y los autores dicen, Gómez,
400 páginas, te lo traigo el miércoles.
Sí, no, o sea, no. Te pasan esas cosas que te cuesta mucho, que hay que discutir, hay que convencer, hay que hacer escuela. Igual, te digo, hace un año y un año y pico que soy el director general del siglo XXI, ahora estoy a cargo de México y de España. Bien. Y cuando en México yo quiero exportar este modelo que tenemos acá, que hoy ya tenemos un montón de académicos que han escrito libros en una clave un poco más ensayística y todo, que nos ha ido muy bien y hemos hecho libros hermosos, México me dicen, jamás, o sea, te van a odiar, es imposible, y es verdad, los autores, la resistencia ahí sí que es un muro. Acá lo conversamos, por lo menos. Claro. En México es un muro de concreto, te digo. Entonces,
¿el muro quién lo pone? Los académicos, autores consagrados del otro registro.
Sí. Ya discutirles el título les parece que es una cosa que les estás tocando el traste, te digo, discutir el título. O sea, imagínate contenido.
Yo publiqué ahí, no sé qué es. Me reservo.
Me seguís invitando.
Te sigo invitando y uno lo recontra. Y uno absolutamente me bancaron el que repuse yo. Y está bien, aparte, yo soy editor. He sido editor de publicaciones y de diario y sé lo que es eso. Es igual uno entiende esos dos lados del mostrador. De ese mundo, ustedes tienen mucho texto, mucho ensayo, mucho libro de ciencias sociales, historia y demás, tienen alguna variedad de otros textos, rozan algunos registros, de ese registro tradicional, digamos, textos clásicos de autores que ya no están, que todavía sobreviven en orden a demanda. Uno dice Eduardo Galeano, puede ser un caso. Y de los otros, de los tradicionales, Alperindón, Guisarlo, todavía tienen algún... Ese todavía es cruel, lo digo con mucho respeto. Sí.
Es muy terrible. Por cierto, Elena Villagra, la viuda de Eduardo Galeano, te manda un cariño muy grande.
Ah, qué bueno.
Pero sí, es muy terrible lo que dijiste porque a mí me ha tocado ver, qué sé yo, algunos profesores... No voy a hacer nombres porque la verdad que es doloroso.
Claro.
Grandes profesores míos, clásicos, clásicos de todos los tiempos, que dejaron de ser clásicos de todos los tiempos y envejecieron, y a mí me toca decidir si lo reimprimo o no, porque digo, che, no está vendiendo nada, lo reimprimimos, va a quedar carísimo, ¿quién lo va a comprar? Pero, digo, a favor, sí, muchos de esos autores han ido bajando de esos clásicos, pero también porque lo que nos pasa a nosotros, a editoriales como Siglo XXI, es que nos fotocopian, y sobre todo es fotocopiar ya de viejo, nos escanean.
Ajá.
Entonces se consiguen los PDFs, o sea, vos vas a cursar hoy, cualquier piba va a cursar una materia, y le dicen en el Dropbox está toda la bibliografía, y está todo escaneado, entonces ahí somos un éxito, o sea, siglo XXI, cobrara por todo lo que está ahí, seríamos el Grupo Planeta, como no cobramos nada, somos lo que somos y ahí vamos. Pero
un consejo de abogado, peronista, periodista, qué sé yo, tenés que hacer roscar con los estudiantes, tenés que decir que te tiren un Diego, vamos, no, vos decís que son huesos difíciles de errar, que ni siquiera que mi picardía... Atrasa.
Pero escuchame una cosa, no, que no son ni siquiera los centros, ya no es más centro estudiante, pues ya no es la fotocopiadora del centro estudiante, son los mismos profesores que ponen sus propios libros o los de sus colegas.
Claro, o sea, y que las divulguen.
O sea, se mean a sí mismos, pero bueno, es así.
Es lo que hacen. Y vos, igual el año pasado publicaste un libro hermoso, que estamos con Carlos Díaz, pero un libro precioso, rarísimo, que a mí me gustó muchísimo, que fue el libro de Trotsky. El libro de la fuga de Trotsky, un libro maravilloso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo tuvo ese libro que es un relato precioso, una parte en primera persona, una especie de diario de Trotsky fugando, riquísimo, chiquito aparte, cortito, fácil de leer, un prólogo de Tarkus infernal, ¿no? Tenía el prólogo de Tarkus, ¿me equivoco o no?
Y de Padura. Y Tarkus...
Dos prólogos cortos aparte.
Sí,
¿no?
Aparte muy lindo, muy lindo. Un texto corto, apasionante, una maravilla ese libro, es un experimento editorial. Tarkus nos trajo ese texto para publicar una colección mucho más dura y nos pareció tan lindo que le dimos vueltas, pensamos una tapa, viste, con una linda ilustración, el título, le pedimos el prologuito a Padura y funcionó espectacular acá, muy bien, en España lo hicimos y lo mismo en México. Pero sí, es un libro hermoso que cuenta eso, la fuga, cuando se lo estaba llevando la policía zarista a Siberia, en un momento el tipo dice, acá muero, literalmente muero. y decide fugarse con un cochero borracho y te cuenta todas sus peripecias de la fuga y la policía zarista persiguiéndolo. O sea, maravilloso el librito ese.
Es una picaresca hermosa de un personaje notable. Entre nosotros, todo el mundo te da consejo. Viste que todo el mundo te da consejo, te dice: mira, vos tenés que escribir de esto, vos hacés lo otro, que si uno no puede ni con lo que tiene, pero no importa. Yo, entonces, en venganza, yo hago lo mismo. Yo te diría, yo no sé si ustedes pueden, cómo vienen los temas de derechos de autor, que yo, pero ahí el otro día me acordé acá en otro reportaje precioso que tuvimos la suerte de acá, que le hicimos a Miriam Bregman. Me acordé de Trotsky. Trotsky es un tipo infernal escribiendo. Infernal y fácil de leer. Yo no quiero darte ningún consejo ni nada, pero tiene un libro sobre fascismo que yo lo coloqué. Yo, si tuviera una editorial, si yo tuviera una editorial, la fundiría. Es diáfano. Es diáfano. Segundo, no iría todos los días. O sea, es un problema. Igual, esto dicho, yo buscaría ese libro, porque parece que es un libro que cuela, viste esos libros del pasado, libro sencillo, aparte corto, con propuestas políticas, con un lenguaje lindo y que cruza mucho con los serán fascistas, no serán fascistas, viste que Feierstein escribe unas cosas, todo se puede decir, son fachos, no importa, son de esa familia, no importa, son primos, segundos o hermanos. Hay algo, digo, en esos textos clásicos hay algo, y también lo que me parece a mí, como lector inveterado, es tal vez, bueno, habrá que buscar más cuando también los grandes autores incursionaron en ensayo más libre.
Total.
¿No? Hay que rascar más también, ¿no?
Vamos a hablar con Horacio Tarcu, le voy a decir, Mario me mandó a hablar con vos, sí. Así que vamos a hablar,
Mario,
y explorar.
O sea, el compañero Weinfeld pide un libro de Trotsky. Es un planteo, es algo para pensar. Carlos Díaz, que es un gusto tenerte, es un gusto encontrarte, me tenés que invitar a un almuerzo.
Mario, las dos cosas, sí, las dos cosas, sí. Dale. Gracias por la invitación.
Volvemos.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
La Academia de Ciencias de Francia es la institución fundada en 1666 para dedicarse al desarrollo de la ciencia y asesoramiento de las autoridades gubernamentales. Por sus pasillos deambularon, entre otros, ilustres científicos como Isaac Newton, Louis Pasteur, Blas Pascal, Charles Darwin y Albert Einstein. Alberto Kornblit es investigador superior del CONICET y sus trabajos sobre biología molecular, celular y genómica han sido reconocidos a nivel mundial. Licenciado en Ciencias Biológicas y doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, donde hoy es profesor emérito, Kornblit fue elegido en 2022 como miembro extranjero de la Academia Francesa.
La ciencia se propone averiguar el origen de las cosas y entre ellas el origen del hombre. No quiere decir que lo consiga, pero es parte de su propósito. Y en ese camino de verdades transitorias, de reconocimiento de que la subjetividad también influye cuando se va a estudiar un objeto, como puede ser el propio hombre, su cerebro, su inconsciente o su comportamiento, en ese camino se avanza. Es decir, la ciencia no tiene por objeto tener una única verdad a la cual hay que llegar al final, sino que es una búsqueda de conocer el origen de las cosas, conocer los mecanismos que subyacen, conocer la respuesta a distintos estímulos externos, las variables posibles.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El presidente Alberto Fernández dijo que el gasoducto Néstor Kirchner le permitirá ahorrar al país entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en energía. El mandatario participa de manera virtual de la última soldadura que se encuentra en la provincia de La Pampa.
Yo tengo una enorme alegría, porque la Argentina hoy está ahorrando entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, como bien dijo Sergio, de energía que antes tenía que importar a costo de nuestras reservas. Espero que además entendamos que estamos pudiendo proveer, sacar ese gas que Vaca Muerta tiene para llevarlo a toda la Argentina, no solamente a los hogares, también a las industrias, a las fábricas que necesitan de ese gas para poder motorizar su producción. También a las grandes usinas eléctricas que necesitan de ese gas para poder generar esa energía que tanto utilizamos. La Argentina está cambiando su matriz productiva a partir del desarrollo de este gasoducto. Hizo muy bien Sergio en recordar también que este gasoducto ha sido financiado con el aporte solidario de las grandes fortunas, que en la pandemia las grandes fortunas hicieron, y que esto es el resultado de cómo ese dinero que aportaron los que más tienen, bien invertido por el Estado, se convierte en solución para muchos argentinos y muchas argentinas.
El INDEC da a conocer el nuevo índice de inflación. La información la trae nuestro compañero Gerardo Masoqui. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes. La inflación de abril respecto a la de marzo aumentó un 8,4%. Esto se desprende del informe entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en referencia al índice de precios al consumidor. El IPC aumenta entonces un 8,4% en abril del 2023 respecto de marzo, un 108,8% interanual, acumulando un alza del 32% en el primer cuatrimestre del año. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Masoqui para Radio Nacional.
Deportes.
La información con Sergio Zarratea.
Actualizamos el tenis, Máster de Roma. El argentino Tomás Echeverri está enfrentando a Novak Djokovic. 7-6 ganó el serbio el primer set y se impone en el segundo con un parcial de 4-2.
Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 8 grados, humedad 90%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados, humedad 57%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública Nacional a toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Claudio Canullán. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. Nuestros compañeros y compañeras en la Feria del Libro son Elio Garone, Ezequiel Sánchez, Adrián Fuchs y Patricia Brañeiro. En la locución, Mariana Fossati. Mario, tenemos otro apodado.
¿Cuál es? Decime. ¿Nos queda algún apodado todavía?
Sí, hay un montón de apodados.
¿Es paisano mío, Stan, o qué es?
En este caso, Loyácono. ¿Usted qué cree que es Loyácono?
Loyácono es un tano.
Pero al que se lo llamaba no por un seudónimo, no por un nombre y apellido ficticio, sino por un apodo. Le decían Barquina.
Barquina, sí. Claro que sí, es conocido.
Barquina es conocido sí. Porque el tipo caminaba, era un poco rengo, y caminaba a los barquinazos.
Ajá.
Y ese apodo se lo puso otro apodado, el Malevo Muñoz.
Upa.
O Carlos de la Púa.
Carlos de la Púa.
Que en realidad ninguno de esos dos eran su nombre real, sino que...
¿Vale tener dos seudónimos si no sos gángster?
Este tenía dos seudónimos. Poeta lunfardo, gángster, más o menos parecido. Se llamaba Carlos Muñoz, el Malevo Muñoz o Carlos de la Púa, así que ahí en sus dos apodos está el secreto de su nombre, si buscamos alguno de los componentes de sus dos apodos. Bueno, por su andar así medio rengo y compadrito, lo bautizó Carlos de la Púa a Francisco Loyácono Barquina. Barquina era compañero del diario Crítica del Malevo Muñoz, o de Carlos Muñoz, porque Carlos de la Púa trabajaba ahí en el diario Crítica junto con otros periodistas que eran más bien como de una bohemia porteña, eran entre periodistas y poetas, y algunos escribían obras de teatro. Estaban los hermanos González Tuñón, andaba Roberto Arlt por ahí. Grandes escritores pasaron por esa redacción. La cosa es que Barquina, este personaje tan pintoresco, era ascensorista del diario Crítica. Ajá. Así comenzó y terminó siendo secretario de Natalio Botana, del director del diario y hombre de confianza de Natalio Botana.
Movilidad ascendente en ascensor.
Sí, sí, la verdad que utilizó el ascensor para mejorar su situación, este Barquina. Y no tiene demasiadas composiciones. En realidad creo que tiene dos tangos, Barquina. Uno de ellos es, sí, dos tangos. Uno es NP, No Placé, que lo hemos escuchado. Y otro es este, Cantor de mi Barrio. Una cosa preciosa, que no tiene muchísimas versiones. Pero el polaco Goyeneche no hizo una, hizo dos. Hizo una al final de su vida, en el año 91, ahí con la voz cascada y con dificultades para tomar el aire, y otra en el año 56 con la orquesta de Aníbal Troilo. Vamos a escuchar la del 56, que es una maravilla total y es casi una declaración de principios de un cantor de barrio.
Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendí al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Si tengo una pena tan honda, perdone muchacho, les voy a contar. Yo que a la vida le di el encanto de amar, y perdiendo aprendí, hoy que le he visto pasar, sollozo al recordar mi vieja herida. Nunca le negué mi amor, fue perverso el querer, por ser bueno la amé, y al verla así como la vi, por esas casas de Dios yo voy vagando sin fe. Yo soy un murmullo de barrio que canta su pena llorando al pasar, un hombre que vive sin vida, que ha perdido todo por saber amar. Me dicen cantor en el barrio, me piden que cante, no puedo cantar, si tengo una pena tan honda, perdone, que muchachos quisiera llorar. Yo que a la vida le di el encanto de amar, y perdiendo aprendí, hoy que la he visto pasar, sollozo al recordar mi vieja herida. Nunca le negué mi amor, fue perverso el querer, por ser bueno la amé, y al verla así como la vi, por esa calle de Dios yo voy bajando sin fe.
Fake News, porque es la versión de la década del 90 del polaco Goyeneche, de Cantor de mi Barrio, un tango de Riverol, y Francisco Loiacono, el tan mentado Barquina.
El tan mentado Barquina, vos sabés que yo no me iba a atrever a contradecirte. Sí. Pero entre aún el oído, digamos, remiso del conductor.
Muy bien.
Registra una diferencia del primer Goyeneche, sí, al Goyeneche noventista, que era un maestro del fraseo, otra cosa, pero era otra, ¿qué? Otra voz, otra forma de modular. Entonces me parecía raro que tantos años atrás estuviera ahí, pero no me iba a atrever a contrariar.
No, usted contraríeme todo lo que quiera, porque, bueno, son cosas que pasan. Año 91 para esta versión del Polaco Goyeneche con Raúl Garelo, con la orquesta dirigida por Raúl Garelo, de un disco que se llama Cantor de mi Barrio, porque este tango es el emblema de ese disco, y era también una forma de describirse que usaba el polaco, que sabíamos... Era un tipo, sabemos, era un tipo del barrio de Saavedra, un tipo muy vinculado con lo barrial y que a la vez se convirtió saliendo de ese barrio y manteniendo muchas cosas del barrio en una voz tanguera universal.
Exactamente, y algo que te quería comentar, Julián Centella se llamaba así de nacimiento, ¿no?
Julián Centella no, es verdad, Julián Centella también es seudónimo de Amleto Enrique Bergianti.
Se entiende porque se puso Julián Amleto. Centella. Amleto. Amleto, o sea, el padre Hamlet. Hamlet, acá está cerca de acá del lugar nuestro, yo lo prometí hace un par de días sin decir más, una de las personas en la Argentina que mejor, no sé, una o una de tantas, yo no soy quién, no soy el sommelier de los conocedores de Hamlet, pero un hombre que ha escrito cosas maravillosas sobre Hamlet, que es Eduardo Rinesi, que va a estar en un rato con nosotros, y se ve que hoy es un programa asignado por la figura de Hamlet.
Exactamente.
Entonces, los dioses, pues sabes que los dioses no son muy organizados, digamos, ¿no? Algún motivo tendrán. Así que a todo esto te han quedado, por lo tanto, te ha quedado más de una persona sin seudónimo, pero como la posibilidad de también de distraer o engrupir a la gente con la misma consigna tiene que tener un resuello, yo te propongo que te tomes un mes o dos meses para volver con esto y la semana que viene inventes otra.
Sí, la semana que viene cambiamos el tema, como siempre, y cuando la oyentada y vos se distraigan un poquito, viene la parte 2 de los seudónimos.
Así es.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-medio-libro.org.ar.
Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta, el segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
A 40 años.
Siempre democracia.
El Mercosur y la integración latinoamericana deben ser parte de un verdadero proyecto político regional.
Néstor Kirchner.
Nuestra alianza estratégica con el Mercosur, que debe promover los aspectos institucionales que deben acompañar la integración económica y ampliarse, abarcando a nuevos miembros latinoamericanos, se ubicará entre los primeros puntos de nuestra agenda regional.
Nacional, la radio pública.
Somos la radio pública.
Somos Nacional, la radio más argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, como dice Mario, un escrito presentado tarde puede hacer perder un juicio, por supuesto, porque en el derecho hay plazo, ¿no es cierto? Y respecto a dos juicios iguales, exactamente, con fallos diametralmente opuestos, por supuesto se da también. Y aquí hay que hacer reformas en la justicia, para que la jurisprudencia sea vinculante. Gracias.
Nos dice Soledad de Castelar, como todas las tardes escucho el programa. Hoy, 12, es el Día de la Enfermera. Un saludo a todas y todos en su día, en especial a mi amiga Mirta. Trabaja en terapia intensiva y al principio de la pandemia no la pasó bien. En el edificio donde vivía, los vecinos no querían que estuviese viviendo. ¿Se acuerdan de eso? Buen viernes, lindo fin de semana para todos, nos dice Soledad de Castelar. Quien también nos escribe es María Delia, que vive en Tolosa. Los abrazos siempre, me acompañan todos los días, gracias por eso, me divierten, me informan, hacen que ame cada día más la radio. Gracias por tanto, deseo que encontremos la salida a este laberinto político y repudio totalmente la nefasta oposición y el desvergonzado partido judicial. Va otro gran abrazo tolosano para siempre, nos dice María Delia.
Pero leyendo el número 5 de la mítica crisis, septiembre del 73, y ya hay un libro de ensayos que comenta para una ética de la liberación latinoamericana, tomos 1 y 2 por Enrique Dussel, siglo XXI editores, como corresponde, ya estaba ahí palo y palo, ¿no? Impresionante, qué libros que había en esa época, ¿no? Bueno, les mando un abrazo.
Damián Chavarría nos escribe, siento que están haciendo pelota a la Argentina, yo que laburo gano la mitad de lo que dice el INDEC, que hay que ganar para no ser pobre. ¿No ven los demás laburantes que nos están metiendo la mano en el bolsillo? Y la CGT es parte de todo eso. Estoy podrido y que se siga como si nada, dice Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Y un mensaje más de Ana de Chacabuco. Preciosa interpretación, Beto, Hernán. Buen fin de para todas y todos. Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Mario y el equipazo.
Gracias, Mariana Fossati. Tenemos nuestra recomendación de libro de autor. Mariana Enríquez nos recomienda Adrián Bosch. Escuchamos a la gran Mariana.
Hola, oyentada, Mario, compañeros, ¿cómo están? Bueno, la recomendación de hoy, de un libro para buscar en la Feria del Libro. En este caso es un libro de un autor y un personaje joven en el mundo literario francés, que es Adrien Bosque, cuya primera novela, investigación, reconstrucción histórica, como ustedes le quieran llamar, en 2014 ganó el Grand Prix du Roman de la Académie Française, o sea, el gran premio de novela de la Academia Francesa, se llama Constelaciones. Es una novela muy, no está traducida, es una lástima, pero es una novela muy interesante que reconstruye las historias de todos los que iban en el avión donde tuvo el accidente, el gran amor de Edith Piaf. Es espectacular porque es una investigación, pero además es una, no sé, es un retrato de la época y también del icono francés. Bueno, igual no está, pero la que sí está, de Adrien, que además es el fundador de la editorial Sousol, que es una editorial muy interesante porque es una editorial indie, que tuvo una revista muy interesante que publica cosas que no habitualmente se encuentran en el mercado francés y que ahora es parte de un sello grande que se llama Sail, y él todo esto lo hace, nació en el 86, así que es bastante joven para tener esta presencia, y al mismo tiempo no es un divo, es como una persona bastante normal. Tiene otra novela después que se llama Capitaine, que tampoco está traducida, y está muy bien, pero esta sí está traducida. Su tercera novela, que se llama La columna. La columna es una novela que también se basa en la investigación histórica y que, por supuesto, imagina bastante. El epígrafe de la novela dice lo siguiente. En agosto de 1936, al poco de comenzar la Guerra Civil Española, la filósofa Simone Weil, que entonces tiene 27 años, se alista en el grupo internacional de la columna de Urruti, en el frente de Aragón. Pasa 45 días en España, de los que nada o casi nada sabemos. Apuntes de un diario de España que llevó en un cuaderno. Molejine, del que se han conservado 34 páginas, primeras impresiones de la guerra y frases de gramática española, escritas en hojas sueltas. Un pasaporte con los sellos de la Generalitat de Cataluña y del Comité Central de las Milicias. Cartas y algunas fotografías. Entonces, sabemos que Simone Weil estuvo en la Guerra Civil Española. Sufrió un accidente ahí y terminó regresando a Francia. De esos 45 días, como decimos, como dice la nota, poco se conserva. Y en el medio del caos de toda esa guerra, lo que Adrien cuenta es la vida intensa y trágica de esta mujer ahí y de lo que estaba pasando en España. Y no solo seguimos los pasos de Simone Weil, sino también de los otros milicianos
las polémicas políticas que tienen, la visión sobre la guerra civil que tienen, sobre todo el escritor George Bernanos, que estaba en Mallorca en ese momento, y también una carta de Simón Bolívar a Bernanos que devela hasta qué punto la violencia de la que ambos fueron testigos cuestionó posteriormente sus vidas y sus ideas. Es una novela muy breve, es una novela que tiene apenas 150 páginas y es una novela preciosa, que tiene además fotos, tiene la foto de la tumba de Simone Weil. Él es muy sincero contándote de dónde sacó muchísima de la información, que está en las biografías y todo lo demás, pero no solo se lee absolutamente como una novela, sino que es corta, es un retazo de una vida súper intensa de una mujer que fue importantísima y que, como intelectual, y que no tanta gente sabe que además fue una mujer que fue miliciana, la importancia de la guerra civil en el resto de Europa. O sea, ¿cuántos intelectuales se alistaron como milicianos? Pensemos que lo mismo hizo desde Inglaterra, ¿cómo se llama el autor de 1984? Ahora les digo. Pero lo que sí les quería decir, y por eso me estoy perdiendo un poquito, es por qué importa Simone Weil, que ustedes quizá no lo saben, digamos, quién es Simone Weil, pero Simone Weil, básicamente, digamos, por lo que es famosa en su vida, además de ser una pensadora judía importantísima y una mujer que enseñó filosofía, se entregó a las milicias como lo hizo también desde Inglaterra el autor de 1984 y Rebelión en la Granja, George Orwell, y era muy amiga de Simone de Beauvoir, y entre otras cosas, digamos, lo que hizo en su vida fue ayudar a los refugiados que huían de gobiernos dictatoriales. Hitler, Stalin, tenía un piso familiar en París, en la calle Auguste Comte, bastante lindo, cerca de los jardines de Luxemburgo, y durante un tiempo ahí se escondió León Trotsky con su esposa Natalia Sedova y su hijo mayor, dos guardaespaldas. Durante su estancia con Trotsky en la casa del padre de Simón, tuvieron discusiones tremendas políticas sobre cómo hacer la revolución. A los 25 años se fue, ella trabajaba como docente, huyó de París, y durante 1934 y 1935 trabajó como obrera en Renault, porque quería saber cómo era. Y en el 41 en Marsella trabajó como obrera agrícola, además era judía, imagínense este momento en Europa para ello, y después de eso es cuando se va a España. Durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, estaba todo el mundo asustadísimo, y especialmente ella, por eso se va, como les decía, a refugiarse en Marsella. En 1942 se va a Estados Unidos, también en este plan de huir. Más tarde vuelve a Inglaterra, se incorpora a la resistencia, pero se limita a trabajar como redactora en los servicios de Francia Libre, que lidera en ese momento el general Charles de Gaulle. La deja la organización en el 43, era muy joven ella, ¿no? En este momento se profundiza su interés por el cristianismo y por la visión de la violencia que en ese momento preconizaba Gandhi. En 1943, Simone Weil se le diagnostica tuberculosis, se internó en un sanatorio de Ashford en Inglaterra y ahí murió a los 34 años. Según algunos biógrafos, fueron las condiciones de vida en Francia, ocupada por Alemania, lo que la llevó a no alimentarse bien y agravó su enfermedad. Todas sus obras son póstumas, las editaron sus amigos. Uno de ellos y uno de sus editores fue Albert Camus. Así que también, bueno, ya fue recuperada Simone Weil, pero este librito es un librito que viene también a sumarse a esa recuperación y a esos años de guerra y esos años de aquella Europa y a la vida de intensa de esta mujer valiente, básicamente. Adrien Bosque es el autor. El libro se llama La columna y aparece en Tusquets, en la colección Andanzas. Así que va a ser muy fácil de conseguir. Tengo una foto de ella en la tapa.
Como suele y sabe decir el Beto Solas, una recomendación de libro de Mariana Enríquez, cada día durante la Feria del Libro. ¿Dónde lo conseguís? ¿En Radio Nacional? ¿Dónde más? ¿En qué lugar del mundo? Olvídate, solo acá.
Somos gente de a pie. vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Seguimos acá en Gente de a Pie, escuchamos la cadencia de lo que es costumbre, repetimos una parte y también, en fin, algunas consideraciones. Se dio a conocer el índice de precios al consumidor del INDEC, lo que en jerga común o en lenguaje común llamamos la inflación, 8,4% mensual, un número que, por un lado, de nuevo te lo digo siempre, no sorprende porque sabemos que la inflación también fue más o menos. Bueno, le pasó eso, lo sabe la gente, lo vive en su casa, lo vive en el barrio, no necesitan que se lo digan. A la vez, cuando se desagrega la cifra neta, trabajada, en una entidad que ahora ha recobrado credibilidad y confianza, como es el INDEC, y sube un pedacito todavía respecto al mes pasado, todo hace que crezca la preocupación y la mortificación, sobre todo de algo, insisto, que padecemos en la vida cotidiana y que, en fin, yo creo que es eso mezclado con una cuestión que viene paralela, pero que no es idéntica, que la pérdida de valor adquisitivo de los ingresos de las personas del común, casi te diría una franja social muy alta, creo que son los dos problemas socioeconómicos más graves del actual gobierno que no tienen trazas de resolverse cuando estamos prácticamente al borde de una elección nacional. Volvemos a estudios, estamos acá con Eduardo Rinesi, que está gentilmente esperando su momento.
Hasta las 5 de la tarde estamos con ustedes en Gente de a Pie, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Desde ahí nos hablaba Mario Weinfeld y seguirá desde allá el programa también con el Beto y con la entrevista. Y desde los estudios de Radio Nacional, transmitiendo por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país. Y ustedes pueden participar comunicándose al 0810-222-0870 y si quieren grabar un mensaje y si no, escribiendo un WhatsApp. 11-3870-7485.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Radio Nacional en la Feria del Libro. Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente
en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
Amar. Trabajar. Disfrutar. Hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en la República Argentina.
El presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa encabezaron en La Pampa el acto de la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner.
El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que el anterior gobierno, por no comenzar en el 2018 la obra del gasoducto Néstor Kirchner, le hizo perder al país casi 8.000 millones de dólares de las reservas.
Trabajadores, empresas, Estado Nacional, provincias, municipios, podemos empujar una obra que es récord para la historia argentina y que además, digámoslo, debió haberse iniciado allá por el 2018 y desgraciadamente hubo una pésima idea de suspenderla, que en términos de divisas a la Argentina le costó casi 8.000 millones de dólares de reservas.
Massa además aseguró que la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, programado para el próximo 20 de junio, permitirá ahorrar 2.100 millones de dólares en importaciones de gas, y esto va a permitir tener menor presión sobre las reservas. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Los trabajadores del subte realizarán un paro el lunes si la empresa concesionaria no les devuelve los descuentos en los haberes.
Los metrodelegados ratificaron que si en el transcurso de esta tarde la empresa de MOVA no devuelve los descuentos aplicados en los salarios de los trabajadores, el lunes próximo paralizarán el servicio del subterráneo. Claudio Dele Carbonara, integrante de la conducción de ese gremio, lo decía en estos términos.
Queríamos aclarar que, tal como anunciamos ayer en la conferencia de prensa, nosotros le estamos dando un plazo a la empresa de MOVA para que devuelva los salarios ilegalmente descontados hasta hoy por la tarde. Si la empresa no devuelve los salarios que sin ninguna justificación e ilegalmente descontó a más de 200 trabajadores, vamos a estar anunciando los detalles de la medida que haríamos el día lunes y que afectaría a la totalidad de las líneas durante todo el día. Pero hasta la tarde de hoy no podemos confirmar ni descartar ninguna medida porque estamos esperando que se cumpla el plazo que le habíamos anunciado públicamente a la empresa para que devuelva, insisto, los salarios ilegalmente descontado.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, la temperatura es de 4 grados 3 décimas, humedad 72%, el cielo está ligeramente nublado.
En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 56%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y desde los estudios de Radio Nacional nos vamos para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahí Mario y el equipazo.
Sí, sigue presente la amenaza de quedarnos acá y encadenarnos, siempre a condición que haya un bullicio parecido al de los días anteriores y no al de hoy. O sea, si es eso, negociamos el tema de las cadenas, nos pagan algo, un rescate, sí. No sabemos, pero lo estamos viendo. En todo
Les
caso,
mandamos a la gente a propósito desde acá, sí, para que vuelvan.
No, hay gente que dice que sí, el jurado igual se escondió en un super jurado, tiene el tema de los vouchers, esto que consiguió, sí, por comida, y no se quiere ir, no se quiere ir. Porque mirá que acá un cono de papas fritas vale $1.20, $1.30, $1.40 blue. Entonces, si vos tenés unos buenos vouchers,
ya está.
Qué sé yo, sí. Y después dictaminás desde acá, que está muy bien.
Sí.
Así que bueno, vamos a seguir viendo. Está con nosotros Eduardo Rinesi, un amigazo, una referencia, un politólogo, filósofo, profesor de política de la Universidad General Sarmiento, fue rector de la Universidad General Sarmiento, una carrera universitaria. Una pluma versátil, digamos, ¿cuántos libros venís publicando por uno por año vas cometiendo, más o menos, sí?
Más o menos ese ritmo de crímenes, sí.
Y ¿y cómo te ingenias con tantas actividades? ¿Qué haces? ¿Tenés mucha disciplina para escribir? ¿Sos muy ordenadito? ¿Es por impulsos? ¿Cómo haces?
No sé qué decir. Sí,
¿tenés un horario?
Impulsos,
tenés...
No, ojalá tuviera horario para algo. No, pero en fin, la realidad política argentina es muy invitante, ¿no?
Claro.
Y se suman a eso las propias actividades académicas, universitarias, los propios estímulos de la actividad de enseñar, que siempre es el motivo de pensar las cosas, de volver a escribirlas. En fin, no te sé responder bien porque van saliendo sin mucha planificación. Sí.
Hoy a las 6, o sea, dentro de un rato más o menos corto, se presenta un libro titulado Democracia, las ideas de una época, de la colección Debates Actuales en el stand del Congreso de la Nación. Presenta, por supuesto, el autor, Eduardo Rinesi, una conocida de la casa, Nora Beiras, Paula Penaca, diputada nacional, modera Américo Cristófalo, y nos vas a contar un poco de qué va este último. ¿Te acordás de lo que escribiste?
Sí. Este sí, porque todavía... Este está cerca.
Sí.
El motivo, obviamente, son los 40 años, como suele decirse, de vigencia ininterrumpida de la democracia.
Claro.
Que es un estímulo para pensar qué decimos cuando decimos esa viejísima palabra de remotos orígenes griegos, que inventaron los griegos, pero que a los griegos no les gustaba ni un poquito, por lo menos a los griegos que nos llegaron, que eran los filósofos griegos. Yo sospecho que a los artesanos griegos y a los campesinos griegos...
Por ahí les pintaba un poco más.
Por ahí les pintaba un poco más, solo que no sabían escribir, por lo tanto no tenemos modo de saberlo. Pero a los filósofos griegos la democracia no les gustaba ni un poquito, porque se la representaban como el gobierno del populacho despreparado, y porque se la representaban como la antesala, sino como el perfecto sinónimo de la anarquía, ¿no? Y la verdad es que cuando uno mira los modos en que se usó esa palabra democracia a lo largo de los 25 siglos que tiene de militancia en los lenguajes políticos de Occidente, esas dos connotaciones muy negativas permanecen, ¿no? Es recién entrado el siglo XX cuando la palabra democracia adopta la Carta de Ciudadanía que hoy le permite ser no solo una buena palabra, sino una palabra casi obligatoria de nuestros debates, para indicar algo mucho menos perturbador que lo que indicaba para los viejos y queridos griegos que la inventaron, para indicar un sistema de regla de juego, de elección de las élites gobernantes y de vigencia y garantía de un conjunto de libertades y de derechos. Yo creo que la idea de democracia es inseparable de esas dos ideas, de la idea de libertad y de la idea de derechos, que no se dicen de un solo modo. La palabra libertad es una antigua palabra de nuestros lenguajes políticos que se piensa en el interior de diversas tradiciones y en el entrecruzamiento de diversas tradiciones. Hay un modo más liberal de pensar la libertad, hay un modo más democrático de pensar la libertad, hay un modo más republicano de pensar la libertad, y me parece que el modo en que la fuimos pensando a lo largo de estos 40 años va entrecruzando esas tradiciones de distintas maneras. A mí me resulta interesante hacer ese ejercicio, pensar cómo fue que pensamos la cuestión de la democracia, las libertades, los derechos, el Estado, a lo largo de esta época de 40 años, y pensar también, y allí recién hablábamos antes de empezar de nuestro querido amigo Horacio González, allí pensar también la idea de época. Horacio pensó mucho la idea de época, ¿no? Una época y el modo en que una época piensa las que la precedieron, y el modo en que una época nunca debe ser pensada como el conjunto de sus homogeneidades o de sus consensos, sino más bien como el conjunto de preguntas que deja abierta para que otras después vengan a retomarla. Entonces, me parece que pensar una época, esta que atravesamos, es también adoptar la obligación de pensar las épocas precedentes, de no liquidarlas rápidamente, de no decir con un ademán fácil hay que ponerle una bisagra a la historia y pasar a otra cosa, sino revisar, ¿no?, los modos y las preguntas que van dejando las épocas en su paso por la historia.
Y hablemos, y te pregunto, dijiste un poco cómo se conjugan libertades, cómo se conjugan los derechos, cómo se conjugan... Pregunta disparada para que conteste para el lado que se te haga la gana. ¿Cómo se conjugan los derechos en la Argentina? País donde las demandas de derechos, la capacidad popular de movilizarse en torno a derechos es alta. Y yo creo que en general, en las lecturas de tiempos más cercanos, que la que más me atañe por razón de laburo y tal vez también de mirada, siempre subestimada. No, a mi ver siempre se subestima, viste, vos mirás un poco y decís, bueno, inclusive en una conversación trivial, van a hablar con alguien, contra Macri nadie se movilizó. Decís, ¿y el 2x1? ¡Ah! El 2x1, mirá vos, el 2x1, voltearon un fallo de la Corte en 48, con demostrarme muchos países del mundo, democráticos, te voltearon, ¿no? Decís, ¿cuánto? La capacidad de movilizarse, de reclamar, de creerse titular de derecho, esto que dijo un gorila tonto. Pero esto que dijo, se creen con derechos. Bueno, en la Argentina, a mi ver, la gente se cree con derechos. Te pregunto a vos, te tiro esto y vos
sí, y ese creerse con derechos efectivamente lleva a un conjunto de movilizaciones, de intervenciones en las discusiones, en los espacios públicos, de reclamos, hasta que los derechos en efecto se convierten en derechos positivamente normados en la legislación. Lo cual no quiere decir que sean efectivamente vigentes al día siguiente.
Claro.
Los derechos, después de ser legislados, como vos sabés mejor que yo, deben ser garantizados a través de políticas públicas activas, de un Estado presente, de asignaciones presupuestarias.
Esto es muy palmario en el tema de todas las leyes que impulsan los feminismos, por ejemplo.
Por ejemplo.
Clarísimo que ha habido muchísimos avances legales y no siempre resultados tan rotundos como son las normas.
A mí me parece que el extraordinario avance, protagonizado precisamente por el movimiento de mujeres, los feminismos, las disidencias, durante los años de la presidencia de Macri, y que tuvieron como resultado, entre otras cosas, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en los años que siguieron, ¿no? Es un lindísimo ejemplo de cómo la movilización popular, la movilización ciudadana, va conquistando en efecto derechos que se convierten después en leyes de la nación, pero que reclaman que no dejemos de movilizarnos y de estar atentos, porque después son las políticas públicas, la asignación de presupuesto, los que hacen que esos presupuestos sean, que esos derechos sean efectivamente vigentes para todo el mundo. Otro tanto podría decirse sobre los derechos a la salud en general, sobre los derechos a la vivienda en general, sobre los derechos a la educación en general. En el año 2015 en la Argentina se modificó la ley de educación superior, que había sido sancionada durante los años menemistas en 1993, para que diga, como hoy dice, que la educación superior es un derecho humano universal. Eso es extraordinariamente avanzado. Recoge una declaración que se había producido en el año 2008 en una reunión en Cartagena de Indias del Instituto para la Educación Superior de América Latina, de la UNESCO, que establece que la educación superior es un derecho humano universal y lo convierte en el texto de una ley. Ahora, es evidente que eso después, para verse efectivamente garantizado para todos los pibes y todas las pibas que quieren estudiar, y para la ciudadanía en su conjunto, que tiene que recibir los beneficios del trabajo y de la existencia de las universidades que sostiene garpando sus impuestos, requiere en efecto asignaciones presupuestarias, políticas activas, decisiones institucionales. Se trata siempre de eso, la política, de promover que los derechos se conviertan en textos de leyes y de garantizar después, y ahí la movilización popular activa tiene que estar muy 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 presente, que esas leyes efectivamente se verifiquen.
Nos dijiste claramente, no se puede cerrar, definir rústicamente qué es una época, no se puede decir que hay una, que se puede mostrar una bisagra en la historia, pero de cualquier modo el título de tu libro menciona las ideas de una época. ¿Cómo orientarías para ubicar esa época, sin decir comenzó el 14 de agosto, no sé cuándo? No. ¿A qué época te estás refiriendo?
A esta que cumple este año 40 años, en un sentido claro. Importante, esta época claro. Empieza, en efecto, un poco abruptamente, ¿no? De un modo muy distinto a cómo empezó, por ejemplo, en Brasil, producto de una transición muy negociada, de un repliegue del gobierno militar muy acordado con los actores políticos de una manera procesual, ¿no? Que duró muchos años. Incluso aquí la derrota del gobierno militar en la Guerra de las Malvinas precipitó una transición que hace que el inicio de la actual época democrática tenga algo de brusco, tenga algo de ruptura, en efecto, con un tiempo anterior. Y después lo que me parece que es interesante es pensar, a partir de ese momento, digamos, de fines del 83, en que cambian, que cambian las características de la vida política en la Argentina, qué subperíodos, qué momentos es posible identificar en esta época de 40 años, ¿no? Ahí es evidente que cuando uno dice los años 80, ¿no? Está pensando en un momento asignado por un pensamiento políticamente liberal, una fuerte preocupación por las libertades individuales, por los derechos humanos, en el sentido de los derechos que le reclamábamos al Estado que dejara de violar, ¿no? Los años 90 que siguieron son años de vigencia de un pensamiento mucho más económicamente neoliberal que políticamente liberal, ¿no? Los años que siguieron son los del gran desbarajuste, que fue muy interesante y sobre el cual posiblemente todavía nos debamos una reflexión mejor que la que hemos sido capaces de hacer hasta este momento. Y lo que vino después, ¿no? Fue una experiencia verdaderamente muy interesante, de la que se cumplen este año 20 años, ¿no? Es decir, ese año 2003 parte en dos este ciclo de 40 años y introduce un periodo de 12 años y chirolas en los que, en efecto, la vida política argentina y la democracia argentina se enriqueció fuertemente de la mano de una idea potente sobre la libertad de los individuos, sobre la libertad colectiva del pueblo, sobre la libertad entendida como soberanía, que me parece que es una idea de la libertad que no habría que despreciar, ¿no? La libertad no es solamente la libertad de los ciudadanos, sino la libertad colectiva del pueblo que se realiza a través de un Estado activo, ¿no? Y a la que podemos dar el nombre de soberanía, y de lo que charlábamos antes, de una cantidad importante de derechos que también rigen efectivamente en la vida de las sociedades y está allí el Estado con políticas públicas activas para garantizarlos.
A la hora de tomar deudas, que está tan de moda, ya va a llegar en unos días me hará llegar el libro que está...
Espero que en unos minutos.
En unos minutos, ya, pero no lo voy a poder leer para la entrevista, que vos sabés que lo hago. Lo leeré y nos encontraremos en los estudios de la radio pública
cuando
para charlar sobre eso otro rato.
Con mucho gusto.
Eduardo Reinesi, siempre es un gusto tenerte acá.
Gracias, che, una alegría, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Volvemos a la Feria del Libro, Mario, el equipazo, esas golas, esas gargantas.
Esas gargantas, casi todas con arena, pero no así la de los compañeros más dotados. Beto Solas y Hernán Fredes, ya nuestro final musical. Los que están ahí no solo tienen el derecho de cantar, tienen la obligación, queremos decirlo, poco porque si no la gente se nos arredra y no es así. Dos temas musicales tenemos. Uno se supone que es solista. Mentira. Es un coro oculto. Es un tema, es un himno, lo conocen todos. El otro es coro abierto. Beto Solas, primero el tema, llamémoslo convencional, con la guitarra de Hernán Fredes, un guitarrismo de Fredes impresionante.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Y qué tema?
Versión de Fito Páez, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que el que tenga ganas de cantar, canta con
eso,
nosotros. ¿Vamos?
Ahí está, vamos.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivió un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Bien, Freddy.
¡Epa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y se animaron ahí a cierta distancia. Sí, siempre más mujeres, siempre en cualquier orden de la vida cuando hace falta garra y corazón, más mujeres que hombres.
Sí,
pero igual cuando venga el coro van a acercarse un poco más a meter bullicio, no hay que arrugar.
Sí.
No hay que arrugar, todavía no, ahora vamos a estudios y volvemos. Después le contamos cuál es el tema, lo conocen todos.
Sí, vamos a cantar todos, sí, sí.
Vamos a cantar todos, se van a arrimar un poco, porque con esto empezamos a despedirnos, queremos un poco de bullicio. Volvemos a estudios, Mariana.
Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar,
trabajar,
disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca País.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Llegó el momento. Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y ahí los coreutas.
Exactamente, acá las coreutas en la última ocasión que tenemos en esta edición de la Feria del Libro de cantar, acá ya lo hemos hecho. Un tema clásico, un tema que es histórico nuestro, que es un tópico. El maestro Beto Solas va a presentar el tema y le va a decir la consigna a todos y todas. Y los quiero escuchar, ¿eh? No me arruguen, vengan más cerca y no me arruguen, ya está. Vamos.
Bueno.
Sí, arrimen, vamos. A ver.
Bueno, vamos a hacer Luna Tucumana, que es una samba himno. ¿Eh?
Esa, la sabemos, cantemos
todos. Sí. Y nosotros tenemos una...
Una consigna.
Una consigna, ojo, que nos lo da un ayudante nuestra, pero casi es como un gurú nuestro de Turdera, que se llama Violeta, y dice que esta obra hoy tiene que tener un carácter, un andante acompañatore, Mario.
Acompañatore. Qué bien habla, qué verbo. Ella es oriunda, ella es italiana de origen.
Exactamente.
Y habla, tiene un lenguaje muy florido. Un
andante en Turdera lo mejoró.
En Turdera lo mejoró. Luna Tucumana, vamos.
Vamos ahí.
A ver si nos hacemos escuchar. Vamos.
Alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda del tapiz, compañera de los gauchos en la senda del tapiz. Perdido en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, a mi Tucumán querido, cantaré.
Segundita, vamos ahí. Vamos.
Con esperanza, con pena, en los campos de acerar, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. algo nos parecemos. Luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.
¡Vamos ahí! ¡Oh! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Un corazo, nos mandamos un corazo, esto se edita tal cual,
se graba, esto se graba.
Sale tal cual, nos llenamos de guita, ¿no? Es una cosa, es importante, esto lo colocamos y sale maravillosamente, les agradezco enormemente que se hayan sumado al coro de gente a pie, cantar a coro de lo más, es una cosa más linda que hay, como todo lo colectivo que podemos cometer. Gracias a todos ustedes, gracias a los que nos escucharon, nos vamos nosotros de la Radio Pública, volvemos el lunes de 3 a 5 desde acá, desde la Feria Internacional del Libro, desde Maipú 555. Gracias, Mariana Fossati, por sostener ahí. Te dejamos que presentes, sí, otra versión que se daban.
Hay una tucumana nacida un 9 de julio que lo va a intentar también. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. A ver.
Lunita Tucumán, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí.